Pues muy buenos días a todos y en especial felicidades a todas las mamás. Gracias a Dios por sus vidas. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar una de las epístolas más cortas del Nuevo Testamento junto con Tercera de Juan. Vamos a estudiar la segunda carta de Juan y se cree que fue escrita más o menos alrededor del mismo tiempo que Primera y Tercera de Juan. El tema es, hay un tema en común predominante en esas tres cartas y fue escrita seguramente por este hombre que escribió el Evangelio, escribió las otras dos cartas y el Apocalipsis, ¿verdad? En la última etapa de su vida, mientras ministraba en la iglesia de Éfeso. Vamos a comenzar leyendo el pasaje de Segunda de Juan, del 1 al 6, que es lo que pretendemos estudiar hoy. Segunda de Juan, 1 al 6, si pueden abrir sus Biblias o leer aquí al frente de la pantalla. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Acompáñenme en una oración. Bendito Señor, tú sabes cuánto te necesito en este momento y cuánto te necesitamos cada uno de nosotros para que tu palabra sea expuesta conforme a la verdad que tú has revelado y que esa palabra tuya llegue y penetre a nuestros corazones y sea recibida e impacte nuestras vidas, transforme nuestros corazones y nos lleve a vivir en la verdad todos los días para gloria de tu nombre. Señor, quiero también de manera especial pedirte por la señora Isabel, abuelita de los hijos de Carol, y rogarte por esta situación delicada de salud en la que ella está sufriendo. Y pedirte, Dios, que la ayudes a salir adelante. Y sobre todo, Dios, sobre todo, Señor, que tu evangelio impacte su corazón. Abre puertas para sus hijos que te conocen, para que puedan nuevamente explicarle tus buenas nuevas de salvación y ella crea y sea salva. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, les decía, esta es una carta muy breve, pero el mensaje es sumamente importante. Es necesario estudiarlo con cuidado, analizarlo con detenimiento. Nos dice en el primer versículo, el anciano. el anciano, es la persona que está escribiendo esta carta, y a mí inmediatamente me llama la atención de cómo él se presenta, ¿sí? No ha puesto ahí su nombre, no está diciendo que es Juan, pero la iglesia en ningún momento ha puesto en duda la autoría de Juan el apóstol de esta carta. El tema y las palabras y las frases son inconfundibles de este apóstol, el amado del Señor. Y este apóstol, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, escogido y llamado por Jesús, uno de los hijos del trueno, los había apodado así Jesús a él y a su hermano Santiago, ahora anciano, un hombre cuya vida había sido invertida en el objetivo más grande, más noble, más sublime y más trascendente: amar a Dios y honrarlo, presentando el Evangelio a toda criatura y haciendo discípulos por todas partes. Es ese hombre, anciano ya, en este último tramo de su vida, poco tiempo, no sabemos cuánto, antes de encontrarse con su amado Maestro y Salvador en el cielo. Él dirige su carta a la señora elegida. Y también llama la atención que Juan no diga quién es esta señora, esta mujer. ¿Es posible que se trate de una mujer conocida por Juan, una mujer específica, ¿verdad?, y sus hijos? Pero también es posible que Juan esté escribiendo esta carta a una iglesia a la cual Juan no quiere identificar por nombre. De hecho, si nosotros leemos el versículo 13 de la carta, vean cómo se despide Juan ahí mismo: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Entonces llama poderosamente la atención la forma como él está dirigiendo la carta a una mujer y a sus hijos, a una mujer elegida, y cómo está saludando de parte de su hermana, la elegida, y de sus hijos. Entonces, es posible, pues, que se refiera a una iglesia, y Juan está presentando los saludos de una hermana iglesia y de los congregantes. No podemos estar seguros, pero sea una iglesia o sea una mujer creyente y sus hijos creyentes que andan en la verdad, todo el sentido de la carta permanece intacto. El mensaje es igualmente importante, no altera nada del mensaje y las enseñanzas que Dios nos está dando a través del anciano Juan el apóstol, y es igualmente aplicable para nuestras vidas. Ahora, le dice a la señora elegida, a la señora elegida. Y evidentemente no quiere decir que es la elegida de Juan. Este término es un término muy peculiar, bastante común, sobre todo en el Nuevo Testamento. La palabra elegida en griego, eklekte, quiere decir exactamente eso: escogida, seleccionada. Dentro de un grupo de elementos, escoger, elegir, seleccionar a algunos para un propósito específico. Y en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra elegidos o escogidos es prácticamente un sinónimo de creyentes, cristianos o hermanos en la fe. Es una manera común en la que Jesús hablaba de los creyentes, y los apóstoles se referían también a los creyentes, como en este caso, la señora elegida. Y voy a presentarles varios versículos, y espero con la ayuda de Dios no se saturen, pero es importante, aunque no voy a tomar demasiado tiempo en el tema, pero es importante entender por qué la señora elegida. ¿Qué es esto de elegida o elegidos o escogidos? Dice en este maravilloso pasaje de Efesios 1, 3 al 6, Pablo escribiendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Ahí está el término. Según Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Dios nos está revelando a través del apóstol Pablo que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, por amor. Y al habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, para ser salvos, para ser salvados por su gracia, para la alabanza, ¿verdad? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia en el versículo 6, y nos dice también la razón por la cual Él escogió a los que escogió. Es muy importante en el versículo 5 notar que Dios no escogió a los que escogió por algún mérito en ellos, por ninguna cualidad especial en ellos, sino simple y sencillamente por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso hacerlo así. Dice Marcos 13, 27. Marcos 13, 27. Y entonces enviará sus ángeles. Está hablando Jesús del final de los tiempos, cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, y enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Pablo, en Romanos 8:33, en estos versículos de enorme aliento, dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los creyentes, a los escogidos de Dios? Pablo nos da en 2 de Timoteo 2:10 la razón por la cual él ministraba, trabajaba y soportaba todo. Dice ahí: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que el objetivo de Pablo al trabajar, viajar y soportar todas las aflicciones era que aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo vinieran al conocimiento de la verdad y obtuvieran la salvación que es en Cristo Jesús, la salvación preparada para ellos, la razón por la cual Dios los había escogido desde antes de la fundación del mundo, que era su salvación. Nos dice también Pablo, iniciando su carta a Tito, en los versículos 1 y 2, capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En 2 de Tesalonicenses, Pablo le escribe a esta iglesia y les dice, versículo 13, capítulo 2, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nuevamente entonces, es claro lo que Dios ha hecho. Cuando Juan se dirige a esta mujer, a esta señora elegida, está pensando en este concepto fundamental de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios, al haber escogido desde antes de la fundación del mundo aquellos que serían salvos, aquellos que vendrían a creer. Y vean, en Hechos 13:48, cuando Lucas nos narra lo que sucedió en una de estas ciudades donde los apóstoles, en especial Pablo, predicó, y dice ahí en Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados, apuntados, predestinados para vida eterna. En Apocalipsis 17:14, Juan nos describe lo siguiente. Está hablando del regreso del Mesías a reinar en la tierra. Y nos dice, estos tienen un mismo propósito. Está hablando de los reyes de la tierra que se unen contra el Mesías. Y dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora, ¿por qué tuvo que ser así? Este es un concepto maravilloso. Ser escogidos o elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser hijos suyos, santos y sin mancha. ¿Por qué tuvo que ser así? El apóstol Juan mismo nos revela en su evangelio, en el versículo 6:44. ¿Por qué tuvo que ser así? Dice Jesús, es Jesús el que está hablando, ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. No le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La enseñanza y la profundidad y la importancia de este versículo, junto con otros, algunos de los que he leído, es fundamental para los creyentes entender. Ninguno, ni tú ni yo, podemos ir al Padre o podemos ir a Jesús. Podemos venir en el sentido de salvación si el Padre que envió a Jesús no nos trajere. Es obra de Dios. Es obra de Dios traernos a Jesús para salvación. Solamente Él lo podía hacer. La Biblia nos describe muertos en delitos y pecados. Nos describe ciegos a toda verdad espiritual, nos describe ajenos y enemistados contra Dios. Ninguno, ninguna persona vendría a Jesús para salvación si no es porque Dios lo está trayendo a Él. Dios, habiendo escogido, llega el momento en que nos llama por medio de su evangelio para creer en su salvación, y Él da la capacidad de creer. Si tú has creído en Jesucristo para salvación, si tú has nacido de nuevo, si tú tienes hoy vida eterna, es porque Dios, habiéndote escogido desde antes de la fundación del mundo, te trajo a Jesús para salvación. Y fíjense en el versículo 6:37 de ahí mismo del Evangelio de Juan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Así que esta es la pinza perfecta. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo trae. Pero todos aquellos que el Padre le ha dado a Jesús vendrán. Ni uno quedará fuera. Todos los que vienen a Jesús son los que el Padre le ha dado y los ha traído y los traerá en su momento a Jesús. Y ahí está el concepto de la elección maravillosa. Algo que tú y yo no podíamos hacer. Algo que es imposible para un muerto espiritualmente. Algo que es imposible para un ciego espiritual. Ver la gloria del Evangelio de Cristo mientras estuviéramos ciegos. No es sino hasta que Dios abre nuestros ojos y nos da el nuevo nacimiento que podemos ser salvos. No es una obra humana. El creer en Jesús, el decidir creer en Jesús, el decidir recibirlo como Señor y Salvador, es algo que hacemos porque previamente Dios decidió por nosotros. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora, regresando a la carta segunda de Juan. Le dice entonces el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Quiero que noten algo que no les dije hace un momento, pero noten por favor la cantidad de veces que Juan menciona la palabra verdad y la palabra amor. A quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces Juan, en estos primeros versículos, una y otra vez menciona la verdad. Sin duda el tema de Juan en esta carta, en la segunda carta, es el amor en la verdad, sin duda. Una y otra vez, a quienes yo amo en la verdad, los que han conocido la verdad, a causa de la verdad, y esta verdad que permanece con nosotros para siempre. ¿Sabes por qué debe interesarte la Biblia? ¿Sabes por qué debes estar continuamente interesado en ir y leer y estudiar y entender y aprender lo que dice la Biblia? Porque es la verdad. Tal vez sea obvio lo que estoy diciendo, pero tenemos que reflexionar y tenemos que permitir que esta preocupación del apóstol Juan al escribir esta carta e insistir continuamente en esta es la verdad, es amar en la verdad, es la verdad que permanece con nosotros para siempre, etcétera, tiene que entrar, penetrar no solo nuestros oídos sino nuestro corazón. ¿Crees tú que realmente la verdad importa? Por favor, reflexiona un momento. ¿Crees de verdad que la verdad importa? ¿Es importante para ti? ¿Qué pasaría si llegaras un día con el médico, con tus exámenes, verdad? ¿Te has estado sintiendo mal? ¿No hay un buen pronóstico? ¿Te mandaron a hacer estudios de laboratorio, de resonancias, tomografías, todo lo necesario? Y llegas con el médico, tú ya sospechas, él tal vez te ha adelantado algo, le pasas los estudios al médico, doctor, ¿tengo cáncer? Y él te dice, pues mire, depende de cómo lo vea usted. ¿Sería una respuesta aceptable para ti? No lo puede ser. ¿Te interesaría la verdad en ese momento? ¿Qué pasa si vas a salir de viaje, llevaste tu auto al taller y preguntas si ya los frenos están listos para salir de viaje a carretera y el mecánico te dice, pues todo depende de cómo, lo que usted crea? ¿Aceptarías una respuesta así? Por supuesto que no. ¿Estarías interesado en la verdad? ¿Los cambió o no? ¿Son nuevos o no? ¿Están en buena condición o no? ¿Van a funcionar? ¿Está todo previsto y listo para que funcionen? Y así podríamos pensar en muchísimos ejemplos donde ni tú ni yo nos podríamos quedar tranquilos con una respuesta de, mire, todo depende de cómo usted lo vea, lo quiera creer. La verdad es relativa. No, No aceptamos una respuesta así. Y te quiero decir algo, mucho menos en el área espiritual, mucho menos si tiene que ver con la vida eterna, mucho menos. O es la verdad lo que tú crees, o tienes que temblar. O es la verdad lo que la Biblia dice y estamos enseñando y predicando, o estamos en la más colosal mentira y engaño de la historia del ser humano. Pero Dios es verdad. Dios no solamente habla verdad, Dios es verdad. Dios siempre ha hablado y hablará con la verdad. Dicen los salmos, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Eso es lo que hace que nuestra fe sea tan preciosa, tan importante, tan firme, que estamos creyendo en la verdad de Dios, en lo que Él ha revelado, sin lugar a duda. ¿Y cuál es esta verdad? O sea, Juan está poniendo tanto énfasis en esta verdad en la que andan tus hijos, esta verdad que has creído. Pero ¿cuál es esta verdad? La verdad es algo que tenemos que conocer y tenemos que entender y creer y aceptar. Que ante la justicia de Dios, tú y yo hemos pecado. Ese es el mensaje de la verdad que tenemos que creer. Tú y yo hemos pecado, no hay justo ni aun uno. Hemos roto y transgredido los mandamientos de Dios. No lo hemos amado por encima de todas las cosas. Lo hemos menospreciado. Hemos menospreciado su palabra y no lo hemos puesto a Él en el primer lugar de nuestras vidas que le corresponde. Dios nos va a juzgar. Esa es parte de esta verdad. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y Dios nos va a juzgar conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Y si Dios me juzga a mí por mis acciones, por la manera como he vivido, por mis pensamientos, por mis omisiones, conforme a sus mandamientos, me va a encontrar culpable. Sus mandamientos son clarísimos y perfectos. Y Él te va a juzgar a ti, vas a tener que dar cuentas ante Él. Y si Él te juzga, y dice la Biblia que te va a juzgar conforme a sus mandamientos, te encontrará culpable. Y Dios es juez justo y no puede ignorar nuestras maldades y nuestros pecados. Dios tendría que castigar nuestros pecados. Dios tendría que ajustar cuentas contigo y conmigo. Pero ¿sabes qué más es parte de la verdad? Dios es amor. Y Dios no quiere enviarte al infierno. Dios no quiere enviarme a mí a pagar por mis propios pecados. Y por eso podemos conocer la más grande verdad que jamás nadie haya podido escuchar. Que Cristo Jesús es Señor y Salvador. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan al final de su evangelio, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre, vida eterna. Esa es parte de la verdad. Tienes que entender, tengo que entender mi condición delante de Dios por mi pecado. pero también tengo que entender y creer la razón por la cual Dios envió a Jesús, por la cual Él vino a esta tierra, vivió la vida perfecta y luego fue a la cruz. Se entregó por ti y por mí. Se entregó por todos aquellos que habrían de creer. Fue nuestro sustituto en la cruz. Él pagó ahí lo que tú y yo merecemos pagar. Recibió la justicia de Dios. Aplacó la justicia de Dios de tal manera que recibiendo Él el castigo por nuestros pecados, Dios nos pueda perdonar. En Él hay vida eterna, en Él hay perdón de pecados. Esta es la verdad de la cual Juan está hablando. Juan se goza de que los hijos de esta mujer o los congregantes de esta iglesia anduvieran en esa verdad. ¿Qué otra verdad? ¿Qué otra verdad? Esa es la verdad más importante y trascendente de la vida y de la eternidad del ser humano. Y mi pregunta nuevamente es si te interesa la verdad. ¿De verdad vale la pena para ti vivir por la verdad? ¿Morir por la verdad? Los apóstoles vivieron y murieron por la verdad. Entregaron sus vidas. Por eso viajaron, por eso predicaron, por eso soportaron, con los ojos puestos en Jesús y en la vida eterna. ¿Estás comprometido con la verdad? Hoy. ¿Estás hoy comprometido con la verdad? ¿Lo estarás hasta el final? ¿Para siempre? Por favor, escucha la pregunta. ¿Estarás? ¿Es la verdad, esta verdad, de tal peso en tu vida, de tal trascendencia en tu vida, el hecho de que Jesús haya muerto por ti, por tus pecados, para darte salvación, es de tal peso en tu vida que estás comprometida, comprometido con la verdad hasta el final? Porque hay una batalla. Y yo he visto personas, muchas, muchísimas más de las que yo quisiera haber visto, dejar la verdad. Por muchas razones. Por dinero. Es una de las razones por las cuales yo he visto que las personas han dejado la verdad que una vez dijeron creer. Por una mujer o por un hombre. Han dejado la verdad que una vez profesaron creer. Por una cuestión sentimental, emocional. Por el rechazo. Por la persecución. Por la presión. Hay una batalla terrible por la verdad. Y hay una batalla terrible contra la verdad. ¿Alguno de ustedes cree eso? ¿Se ha dado cuenta que hoy estamos viviendo en medio de una sociedad y de un mundo donde está batallando continuamente contra la verdad, golpeando la verdad? Para el creyente, vivir en la verdad, mantenerse en la verdad, es cada vez una batalla más dura. Mantenerse en esta verdad, firme, viviendo en serio, caminando, como dice la Escritura, en la verdad, es una batalla muy dura. Fuimos salvados por la verdad, somos santificados por la verdad y debemos andar caminando y viviendo en la verdad. Pero es una batalla tremenda. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Vivimos en una generación donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Y por favor, no seamos ingenuos. El mundo con sus valores o antivalores nos está presionando continuamente para que no vivamos conforme a la verdad de Dios. Tú y yo lo escuchamos y lo vemos y lo vivimos continuamente. Nos está diciendo, el mundo nos está diciendo que no hay verdad absoluta, que es un error y una exageración pensar que hay una verdad absoluta. Nos está diciendo que todo es del color del cristal con que se mira. Nos está diciendo que todo es relativo, que cada quien tiene su propia verdad, que cómo te atreves a decir que crees en la verdad o que has hallado la verdad. Nos está diciendo que no importa que tengas, o más bien en qué tengas fe, que lo importante es que tengas fe. No importa en qué. Nos está diciendo que todas las religiones llevan a Dios. Eso es lo que el mundo está diciendo. Que está bien que creas en Dios y seas cristiano mientras no exageres, ni trates de convencer a nadie. ¿No es cierto? No, pues cada quien su rollo, ¿verdad? Yo te respeto, tú respétame. Está bien que creas en lo que tú quieras. No me trates de convencer y aguas, no te vayas a hacer un fanático, ¿no? Nos está diciendo que la mujer es igual al hombre. Por tanto, es absurdo que tome su lugar como ayuda idónea y se dedique a educar a sus hijos y a cuidar y administrar bien el hogar. Nos está diciendo que eso, que la mujer dedique el tiempo a sus hijos, a su familia, a su esposo, es denigrante. Es lo más bajo que hay. Por lo menos es una pérdida de tiempo. El mundo nos está diciendo que la mujer debe buscar su independencia y su realización en el éxito profesional. Y por favor, no me malentiendan. Hay mujeres que tienen que trabajar. Hay mujeres que están en una etapa en sus vidas, familiarmente hablando, que está bien que trabajen, que deben trabajar. Pero cuando el trabajo es la razón para vivir, cuando el éxito profesional es lo que está motivando a la mujer, cuando por el éxito profesional y su independencia está sacrificando el valioso tiempo que Dios planeó de ella para con sus hijos, esa es otra cosa, eso es lo que el mundo nos está gritando a los oídos. Nos está diciendo que se necesitan más mujeres trabajando y más guarderías o abuelitas cuidando a los nietos. Eso es lo que el mundo nos está gritando. Esto es para las mujeres. Y de verdad, hoy en especial a las mamás, con todo respeto, Dios planeó, y de nuevo aclaro, yo sé que hay mamás que tienen que trabajar, y lo digo con sumo respeto y admiración, porque están haciendo una labor titánica. Están cubriendo roles muchas veces de mamá y papá, y con todo respeto. Ese es lo que deben hacer, Dios derrama la gracia en sus vidas. Pero para las mamás que pueden dedicar el tiempo a sus hijos, que pueden dedicar más tiempo a sus hijos para enseñarles la verdad, esta verdad, Nadie se los va a enseñar mejor que tú. Nadie va a plantar la verdad en ellos mejor que tú. Si tú puedes dedicarles ese tiempo, si tú puedes, va a ser un tiempo precioso, valiosísimo en la vida de ellos, de tus hijos. El mundo nos está gritando que no es necesario que el hombre sea fiel a su esposa, ni sea el líder espiritual que su familia necesita. Nos está gritando que dos hombres o dos mujeres se pueden unir formando lo que ellos llaman un matrimonio. Nos está gritando, nos está empujando. Hay países, hay estados donde esto ya es legal, y al rato, aún la iglesia va a ser presionada legalmente para que lo acepte y lo incorpore. ¿Ustedes creen esto? Nos está gritando el mundo que la mujer tiene derecho a decidir si mata o deja vivir al bebé que está desarrollándose en su vientre. Eso es lo que el mundo nos está gritando. ¿Sabes una cosa? Tienes que contender por la verdad. Tenemos que contender por la fe y la verdad. Eso es lo que dice la Escritura. No te dejes absorber por la mentira y el engaño. Satanás está intentando engañarte y su arma más poderosa definitivamente son las ideas del mundo que te rodea. Y yo te pido hoy que revises tus ideas. Dios, a través del apóstol Juan, exhortándonos a vivir en la verdad, a tomar en serio la verdad, nos está pidiendo que revisemos nuestras ideas. Por favor, hoy revisa tus ideas, revisa tus paradigmas. Revisa los conceptos sobre los cuales estás basando tu vida, la vida de tu familia, la educación de tus hijos, tu trabajo, tu relación con tu esposa o con tu esposo. Quiero que pienses de dónde se originaron esas ideas, de dónde las recibiste, quién las sembró en tu mente. Haz una retrospectiva. ¿Por qué vivo así? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué mi familia así? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué yo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué esto, aquello? Revísalo. Porque estamos expuestos a tal cantidad de mentiras y engaños que lo más probable es que si tú revisas esas ideas tuyas con respecto a la palabra, vas a encontrar muchas divergencias. Regreso a la epístola, dice el versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Fíjense en este detalle, la verdad y el amor hacen posible que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo sea con nosotros. Es por la verdad del Evangelio, por la verdad de que Cristo vino al mundo y murió en la cruz y resucitó al tercer día, y esta verdad nos ha sido comunicada a nosotros para creerla, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios y de Jesús puede llegar a nuestras vidas. La gracia es el favor inmerecido. No lo merecemos y Dios nos cubre con su gracia salvadora. La misericordia es la decisión de Dios de no tratarnos conforme a lo que merecemos, sino tratarnos conforme a su amor. Esa es la misericordia. Y por eso dio a su Hijo en rescate por muchos. Y la paz de Dios, o la paz con Dios. La paz con Dios, como decía Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Necesitamos la paz con Dios. Nuestro más grande problema es con Dios, que al estar en pecado, vivir en pecado, no tenemos paz con Dios, sino a través de Jesucristo. En la fe en Jesús está dada esta paz del ser humano con Dios. Y Pablo está hablando también de amar en la verdad. Yo te amo, le dijo a la señora elegida y a sus hijos, los amo en la verdad, los amo en la verdad. El amor y la verdad son inseparables. La verdad de Dios produce amor. La verdad de Dios produce amor. Dice Primera de Pedro 1, 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que la verdad siempre, siempre debe guiar al amor. La verdad es la que le da solidez al amor, le da rumbo, le da sentido eterno. Tú podrías amar a una persona en un aspecto temporal, cuidar ciertas cuestiones temporales de ella. Pero el amor del cual habla la Biblia, que está basado en la verdad, siempre tiende a tener una característica eterna, que tu preocupación y amor por la persona no se quede solo en su bienestar aquí en este mundo, sino que tenga bienestar para la eternidad, gozo eterno, presencia con Dios en la eternidad. Entonces, he aquí lo maravilloso del amor de Dios y del amor que Dios nos manda para con otros, que ames en la verdad. En la verdad del amor de Dios, en la salvación en Jesucristo. Y fíjense una cosa, la esencia del amor entre los creyentes es que amamos la misma verdad. O sea, no solamente cuando estamos hablando del amor entre creyentes, vamos a dejar un poquito fuera el amor al prójimo en general o el amor a los enemigos, el amor entre creyentes en una congregación, entre los creyentes de cualquier congregación, entre los creyentes en el mundo, tiene una característica especial de cohesión, de solidez. Amamos a aquellos que están en la misma verdad. Amamos a aquellos que creen en la misma verdad. Amamos a aquellos que creen en el verdadero, en Jesucristo. Amamos a aquellos que creen en ese camino o en esa persona que es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que le da de entrada solidez y cohesión a nuestro amor por los creyentes. Y no solamente se va a tratar de un aspecto sentimental, superficial, sino de un amor sólido, mandado por Dios, producido por Dios. Y dice Juan en el versículo 4 de su carta: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, hay un gozo y un amor muy especial por aquellos que andan en la verdad o por aquellos que están aprendiendo a andar en la verdad. Así como estoy aprendiendo yo a andar en la verdad, el amor que Dios produce en mi vida por aquellos de ustedes que están aprendiendo a andar en la verdad, es un amor puesto por Dios, es el amor de Dios, de ustedes, hacia los que estamos aprendiendo a andar en la verdad. Hay un regocijo tremendo. No hay cosa, o yo diría pocas cosas, me producen en mi vida mayor gozo que saber que muchos de ustedes andan en la verdad, en esta verdad de salvación, en esta verdad de la salvación de Dios. Y dice Juan, casi para terminar este pasaje que estamos estudiando en los versículos 5 y 6: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo o un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Desde el principio la predicación del Evangelio tenía que ver con el amor entre nosotros. Y hemos estudiado este tema y seguimos en él. Dios quiere, Dios manda que nos amemos unos a otros. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos ha mandado con tanta insistencia y con tanta vehemencia que nos amemos unos a otros? ¿Será porque lo hacemos muy bien? ¿Será porque se nos da muy natural? ¿Será porque es tremendamente espontáneo entre nosotros amarnos de una manera incondicional, profunda? ¿No será porque los creyentes somos tan imperfectos que somos capaces de ofendernos unos a otros fácilmente? ¿Que somos capaces de no amarnos unos a otros? ¿Que somos capaces de no perdonarnos unos a otros? Yo te digo una cosa: si tú llevas suficiente tiempo en esta iglesia, en esta congregación, estoy seguro que tú me has tenido que perdonar de algo o de muchas cosas. Estoy seguro. Aquellos que tienen suficiente tiempo aquí, espero que me hayan perdonado, para empezar. Pero también quiero decirte algo: tal vez tú no tengas mucho tiempo en esta congregación, pero si vas a estar mucho tiempo en esta congregación, quiero decirte algo: en algún momento o en varios momentos de tu vida vas a tener que perdonarme algo. Y lo digo porque eso implica que vas a tener que perdonar a otros de tus hermanos en Cristo. Amarnos como Dios lo ha mandado, implica necesariamente tolerarnos y perdonarnos unos a otros. Necesariamente, no se nos da natural. Y por favor, no creas que amar a tu prójimo y especialmente a tu hermano en Cristo es solamente una buena opción. Es el mandamiento de Dios. este es el mandamiento, que andéis en amor. Y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. No hay forma de andar en los mandamientos de Dios, de cumplir con los mandamientos de Dios, de agradar a Dios, si no amas a tu hermano. ¿Que necesito yo la gracia de Dios para hacerlo? Sin duda. Precisamente es una de las razones por las cuales tú y yo deberíamos de estar hincados todos los días en la mañana, desde el principio del día. Señor, dame amor por mis hermanos. Enséñame a perdonar. Enséñame, Dios, que la cuenta que tú me perdonaste en Cristo no tiene límite. Es inagotable. Lo que Dios me perdonó a mí en Cristo Jesús no se puede contabilizar. Así que las ofensas que otros han hecho contra mí no tienen nada que ver en cuanto a magnitud. Yo debo perdonar. Tengo la gracia de Dios y el mandamiento de Dios para perdonar. Ayudar, tolerar, cuidar, proteger, proveer, perdonar, como Dios nos lo ha mandado, en la verdad. Sin el concepto y el elemento de la verdad, estaríamos muy limitados, muy limitados. Pero podemos amar, si estamos en Cristo, en la verdad eterna que permanecerá para con nosotros para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Tú eres verdad. Tú siempre has hablado verdad. Tú siempre hablarás con la verdad. Todas tus promesas son en Cristo, sí y amén. Te pedimos que nos afirmes en la verdad. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros en esta batalla que estamos librando hoy contra la mentira del mundo, contra las abundantes mentiras del mundo. Afírmanos en tu verdad. Ayúdanos a estar comprometidos con la verdad, para no dejar tu verdad en ningún momento, ni por conveniencia, ni por emociones, ni por nada, Señor. Que tu verdad nos dirija, nos guíe, nos santifique, nos acerque cada día más a ti. Guárdanos en la verdad y guárdanos amándonos en la verdad. Te pedimos, Dios, derrames esa gracia en tu iglesia aquí hoy. Necesitamos tu amor en la verdad. Necesitamos entender más de tu verdad y más de tu amor en la verdad para podernos amar unos a otros. Te pedimos tú lo hagas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.